desde Argentina.
De nuevo hablamos con Gustavo. Hola, Gustavo.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando impaciente tus reflexiones a ese tema tan apropiado para el nombre de esta sección, esta nueva sesión. Vamos a hablar de sionismo, en este caso conectado con el humanismo.
Exactamente, me parece importante poder hablar sobre esto, ¿no? Desde Argentina, desde Latinoamérica, digamos, que, pero no solamente en función de Latinoamérica y Argentina, sino en general, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? De una supuesta incompatibilidad que ve muchos sectores de poblaciones entre el sionismo y el humanismo, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica, al menos, hay un desconocimiento, digamos, de la existencia de un sionismo que pueda ser humanista, ¿no? Está visto casi como un sinónimo de racismo o expansionismo, ¿no? Casi como un oxímoron, ¿no? Incluso esto también se relaciona con lo que en Europa y en diferentes lugares del mundo han hablado en algunos medios de comunicación, intelectuales y demás, lo que sería el fin del sionismo humanista liberal, digamos, supuesto fin del sionismo humanista liberal, ¿no? Incluso hace un tiempo, el escritor británico Anthony Lerman publicó una nota bajo ese título, ¿no?, en el New York Times, en que señalaba las contradicciones, ¿no?, entre mantener una mirada sionista en el contexto de la radicalización extrema de la política israelí hacia la derecha, ¿no?, con su política de colonización y negación del pueblo palestino. Me parece que esa mirada es una mirada muy sesgada, ¿no? Y va en consonancia también con ciertas perspectivas que hay en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? En Argentina, digamos, y Latinoamérica se dieron múltiples debates sobre el tema del conflicto de Medio Oriente, ¿no? Y en particular el de Israel-Palestino. Y en estos debates hay como una dicotomía, se puede observar una dicotomía entre dos formas de comprensión de estos asuntos que son segmentados, digamos, y de esta manera no alcanzan a abordar la complejidad del asunto en toda su dimensión. Es decir, por un lado se ve una tendencia que prevalece en espacios académicos y de medios de comunicación, ¿no?, con una mirada de corte esquemático que se posiciona automáticamente detrás de las razones, de los argumentos, la defensa de la causa palestina, ¿no? Una perspectiva que entiende este conflicto como un mero apéndice del neocolonialismo, de las potencias hegemónicas sobre el tercer mundo, por llamarlo de alguna manera. Sin poder abarcar esta mirada las especificidades y particularidades, digamos, histórico-políticos que permiten comprender la problemática en toda su dimensión, ¿no? Por otro lado está la mirada del establishment israelí y de buena parte de las instituciones judías, que es básicamente, digamos, una apología o apologética y justificatoria de las políticas del Estado de Israel, no sea cual fuera esta, ¿no? Es decir, la idea de justificar cualquier cosa por el hecho de ser el gobierno del Estado de Israel, ¿no? Que este posicionamiento, digamos, que está a veces detrás de una propuesta de esclarecimiento o asbará, hacia un mundo no judío, tampoco otorga un resquicio para el abordaje de la complejidad, ¿no? Ni tampoco permite el desarrollo de un espacio que permita narrativas alternativas al conflicto, ¿no?
Gustavo,
sí.
No, que te habíamos perdido, perdona.
No, se dan entonces dos visiones, ¿no?, estereotipadas, ¿no?, que entorpecen las posibilidades de entendimiento del conflicto, ¿no?, y que no dan lugar a la comprensión de las razones, de las realidades y el sufrimiento que existen en ambos pueblos, ¿no?, en el israelí y el palestino. Y la perspectiva así digamos, humanista y sionista, que es las de algún punto sostenemos en Renovación, en Chapta, en Meretz, está como ahí en el medio, ¿no?, peleando por defender ese espacio, ¿no? Y en ese camino, digamos, hay como una necesidad de fortalecer la comprensión de esta mirada que no es cerrada, ¿no?, de difundir, de dar una batalla cultural, de trabajar en distintos ámbitos, ¿no?, por una perspectiva que evite todo maniqueísmo, ¿no?, que son habituales en los debates y los intercambios que están en las redes sociales, en los medios masivos de comunicación, incluso en las aulas y en los pasillos académicos, ¿no? Por eso es que desde Renovación, bueno, es un poco una lucha que hacemos, ¿no? El último número fue dedicado al advenimiento de los últimos, de la llegada próxima de los 50 años de la ocupación, ¿no?, desde múltiples abordajes. En Meretz también, trabajando con diferentes actividades, por ejemplo, el ciclo de cine. El último lunes proyectamos la película 5 cámaras rotas, que es una película palestina-israelí, con colaboración francesa, o distintas actividades, ¿no?, conferencias, llamamientos y demás que tratan de trabajar en ese sentido, además de la formación del pacto solidario alternativo, ¿no?, de la que hablé hace un tiempo, que tiene que ver con la colaboración de intelectuales y personas, digamos, profesionales y progresistas judíos con el campo de la paz en Israel, ¿no? Precisamente ahora, hace unos días, Carlos Gaveta, digamos, el periodista que fuera director del Periodista y del Le Monde Diplomatique en Argentina, publicó una nota sobre el tema de los judíos que rompen el silencio, y acá justamente aparecemos de innovaciones y del Pacto Solidario Alternativo, además, como un poco en Argentina tomamos uno de los que toma estas banderas, ¿no es cierto?
Gustavo, no sé lo que sucede en Argentina y en Iberoamérica, ¿no?, pero muchas veces la toma de postura de los judíos defendiendo lo que tú nos has comentado, estas posturas, es utilizada por los enemigos de Israel. ¿Cómo gestionáis esto desde Nueva Sion?
Y la intención es justamente mostrar que hay judíos que decimos cosas diferentes, ¿no? Que la manera de luchar por el sentido, por la discusión, no es ser acríticos, ser justificatorios, ¿no? Y mostrarnos diferentes de ambos campos, ¿no? Mostrarnos que en realidad no todos los judíos justificamos cualquier cosa, ¿no? Y también dar el debate al interior de estos espacios, ¿no? De estos espacios también esquemáticos de muchas veces de sectores de izquierda, digamos, que no llegan a comprender, a veces de manera bien intencionada, porque no es malintencionado, sino que a lo mejor no pueden llegar a comprender la complejidad del fenómeno, ¿no? Pero eso se hace justamente tratando de no justificar políticas que son injustificables, ¿no?
Tengo dos preguntas más, abusando de tu amabilidad. Antes hablabas de ese maniqueísmo, de ese ver todo blanco o negro. ¿Te parece que viene o que forma parte de un anti-israelismo o de un antisionismo, de un antisemitismo disfrazado de antisionismo, o es por pereza intelectual? ¿Cuál crees que es el porcentaje entre estas dos circunstancias, añades más?
No, la idea en general, la hipótesis a nivel general, digamos, de que toda crítica al Estado de Israel, digamos, es un disfraz, digamos, del antisemitismo. Ha sido un argumento bastante clásico y, digamos, que defensivo por parte de las políticas del Estado de Israel y de la derecha, que tiende a que descalificar cualquier crítica al Estado de Israel calificándola de antisemitismo, ¿no? Me parece que desconocimiento hay mucho, me parece que esa tarea hay que hacerla, ¿no? Yo lo veo diariamente en los espacios donde yo trabajo, en Argentina, universidades, ámbitos educativos, donde hay un amplio desconocimiento, porque además, digamos, la prensa internacional muestra una mirada, ¿no? Y bueno, creo que la tarea justamente es poder complejizar esta mirada, ¿no? Darle múltiples dimensiones y desde ahí poder acercar, ¿no? Acercar y que se entienda más la complejidad del conflicto, problemas.
Y ya para terminar, ¿volverá, tú crees, Israel a ser ese paradigma de las libertades, ese país al que todos los las personas con inquietudes políticas próximas a la izquierda querían ir, veían como un ejemplo a seguir? ¿Qué tendría que pasar para que eso sucediera? ¿Crees que va a poder ser en el futuro?
Puede ocurrir. Yo soy en general el contrario a las determinaciones terminantes, el fin del sionismo, el fin de las ideologías, digamos, que intenta dar como dimensiones concluyentes, como que acá se terminó la historia, ¿no? La historia dinámica, y hay procesos que van transformándose, y quiere decir que en este momento no se terminó la historia, estamos pasando por una fase. Bien puede pasar que dentro de algunos años cambie la historia, a veces por situaciones contingentes o por procesos más bien complejos, digamos. De hecho, el proceso de Rabin era un proceso que estaba llevando a la sociedad israelí, recordemos esa plaza que tuvo Isaac Rabin, ¿no?, con tanta gente, y una contingencia, o no sé si llamarlo contingencia, pero una situación particular como fue su asesinato, llevó finalmente a la consecución de un cambio de rumbo de las políticas del Estado de Israel, que llevó a esto, ¿no? Con lo cual quiere decir que no es nada definitivo, ¿no? Se habla de una sociedad israelí derechizada, eso es verdad, pero no es ajeno a procesos mundiales que están ocurriendo, digamos. No es que la sociedad israelí solo se derechizó, ¿no? En Latinoamérica también vemos vaivenes en cuanto a que años de un determinado tipo de política, que luego de mirada, que luego se van cambiando el paradigma, y durante una década cambian a un lado, cambian a otro. O sea, la historia es dinámica, y siempre hay que pensar que hay otras posibilidades, y se trata de luchar por eso, ¿no? Por lo que creemos en algo en la, distinto, siempre fomentar y potenciar las posibilidades para que se dé.
Muy bien, Gustavo, pues nos quedamos con tus reflexiones. Te las agradecemos mucho y te esperamos en el próximo programa.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.